En Capital Radio, Biotecnología Capital, con Miguel San Martín.
De salud, de sanidad, de administración pública, de tecnología, de datos, vamos a hablar en los próximos minutos, porque son cuestiones que pueden parecer que están no demasiado unidas, pero a lo mejor esa es la cuestión, que sí deberían estarlo. Vamos a hacerlo con Fernando Díaz Pérez, él es el socio director del sector público de IMC Group. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Porque dentro de el tema de administración pública, sanidad, tecnología, ahí pueden salir muchas implicaciones. La sanidad en España no hace demasiado, y además contaba también, lo leía Luis Vicente Muñoz, un hilo que publicaba en Twitter Martín Barsaski, que es Business Angel, en su día en España, este empresario americano de origen mexicano fundó Yastel, por ejemplo, o muchas otras compañías. Se preguntaba cómo en Estados Unidos, un país con tanto PIB, tanta renta per cápita, un hijo suyo se había hecho una brecha y le cobraron en la sanidad 12.000 dólares por atenderle, y cómo en España, como con una tasa de paro pues infinitamente superior a prácticamente al no desempleo que hay en los Estados Unidos, se puede tener esa asistencia. Casi lo primero, una radiografía de cómo es la situación, para luego entrar un poquito y también en la aplicación de la tecnología del dato. Tu experiencia en la administración, con tu experiencia en la sanidad, ¿cómo podemos soportar esto, si es que se puede soportar? Bueno, ¿o qué bien lo estamos haciendo frente a lo mal que lo están haciendo ellos?
Bueno, yo creo que tenemos un modelo excelente. O sea, el modelo de sanidad pública, el modelo de sanidad en general, por poner el adjetivo público posterior, yo creo que en España es magnífico. El problema es que es caro. O sea, nosotros tenemos una sanidad universal con una amplísima cobertura que tendemos a decir es gratuito. No, no es gratuito. O sea, lo que no hacemos es, esto que la anécdota que acabas de contar, ¿no? Lo que no hacemos es incluir una factura en función concreto de, bueno, de lo que te ha sucedido, ¿no?, en ese momento. Pero claro que nos cuesta, claro que nos cuesta. Y nos cuesta, además, cada vez más. Nos cuesta cada vez más por razones, yo creo que absolutamente razonables, ¿no? Una terrible, que además afecta a otros elementos, como es el tema de las pensiones y todo el modelo de prestaciones pasivas, es la propia estructura de la demografía. Claro, cuando en el año, en los años 50, cuando montamos el sistema de pensiones, se fija, esto es una anécdota que yo le escuché hace años al que fue secretario de Estado, decía, claro, se fijaron los 65 años como momento de cobro de la prestación de pensiones, porque la edad media del varón era 65 años. Uh-huh. Entonces, bueno, como diría Mota, ¿no?, pues las gallinas que entran por las que salen, y bueno, los que me viven más por los que me viven menos. Uh-huh. Claro, afortunadamente ahora la expectativa de vida es 25 años más, 20, 25 años más en función de que seamos hombres o mujeres. Claro, ¿qué provoca esto? Esto está fenomenal, pero provoca un gasto increíble. Y luego la distribución del gasto sanitario es una curva de Gauss muy distorsionada. O sea, evidentemente hay gente joven que no gasta nada, pero el gasto comienza a aparecer precisamente en unas edades avanzadas, y sobre todo con una tipología de enfermedades que son las realmente caras, que son las enfermedades crónicas. Uh-huh. Las clásicas, ¿no? Pues diabetes, colesterol, tensión arterial elevada, enfermedades cardiovasculares. Pero luego, afortunadamente, estamos consiguiendo que otras enfermedades graves, por ejemplo el cáncer, se vaya cronificando. O sea, que cada vez el cáncer es más una enfermedad crónica, es decir, que tiene tratamientos larguísimos. Claro, estas cuestiones, ¿no? Sanidad espléndida, universal, porque es verdad que lo es, con una cobertura universal, con un coste creciente porque vivimos más, y porque además al vivir más pues vamos generando estructuras de gasto en base a esta tipología de enfermedades mayores, pues nos lleva, yo creo que al gran problema de la sanidad, que no es tanto si es buena o mala, que evidentemente sería mejorable, sino cómo hacemos para sostenerla. Yo creo que este es el gran kit de la cuestión, uh-huh, la sostenibilidad.
Y ahí, bueno, lo más lógico es intentar reducir gastos. No se puede, porque no puedes muchas veces jugar con esa salud, pero sí se puede mejorar la eficiencia. Muchas veces han pasado médicos, han pasado laboratorios, han pasado muchos biotecnólogos que dicen es que no tenemos una sanidad, tenemos 17 y sin puras 19 sanidades. Eso incluye elementos de ineficiencia.
Totalmente, totalmente. Claro, el planteamiento elemental, un poco de barra de bar, ¿no? Pues sería de, bueno, pues volvemos a una sanidad única. Yo no creo que sea necesario llegar, es una opción, perfectamente lícita. Yo creo que no hace falta volver a una sanidad única, una sanidad centralizada y unificada, pero desde luego sí coordinada. Además por cuestiones evidentes, o sea, la gente no está pegada al territorio, la gente se mueve. Entonces a mí me interesa como ciudadano, a pesar de vivir en Madrid, tener una magnífica sanidad en Valencia, porque a lo mejor dentro de 15 días estoy allí. O a lo mejor estoy desplazándome para una boda en Asturias y donde tengo un problema, pues es precisamente en Gijón. Entonces esto de la sanidad planteada estrictamente en el territorio en el que estás empadronado, a mí me parece una, bueno, un poco necedad, ¿no? Es una visión muy limitada. Creo que hay que incrementar la coordinación. Esto es evidente. Con cosas tan tontas, por ejemplo, como las compras. O sea, no tenemos unas compras coordinadas. Entonces, evidentemente, claro, esto en cualquier empresa sabemos perfectamente que si hacemos unas compras unificadas, pues obtenemos unos precios mejores.
Sí, incluso hay hasta cadenas, bueno, en el caso de los supermercados, rivales, que hacen, tienen una central de compras común para optimizar gastos.
Claro. Luego tú ya dices, bueno, pues en esta tipología de productos no vamos a competir, porque son tipología de productos básicos que vamos a ofrecer a un precio estandarizado. ¿Dónde establezco yo mi competencia con respecto a ti? Bueno, pues lo voy a hacer en base a un tema de calidad o a una serie de productos concretos, específicos y tal. Pero en lo fundamental, no. Yo creo que se puede hacer mucho a nivel de coordinación. Y el tema de la tecnología, por ejemplo, pues, bueno, o sea, las posibilidades que se abren son infinitas. Mira, en la medicina, esto me lo decía un médico eminente hace unos años, un sabio, ¿no? De esta gente que tiene esa capacidad de, además de saber mucho, simplificarte las cosas, ¿no? Porque a veces el que sabe mucho, lo que no tiene es la capacidad de transmitirte ese conocimiento. Y este me decía, mira, Fernando, en el 18 y especialmente en el 19, la gran revolución en el campo de la medicina fue la química. Evidentemente, esto en el 20 ha explotado. O sea, toda la evolución de la farmacología pues ha tenido bueno, nos ha llevado a una situación radicalmente distinta. En el 19 y nuevamente en el 20, la gran revolución ha sido la cirugía. Los métodos de cirugía, de asepsia, de control, de medición que tenemos actualmente, claro, serían ciencia ficción para médicos de hace 200 años. Pero ahora tenemos una serie de campos nuevos. Uno, desde luego, que tampoco es novedoso. Vamos, novedoso. Estamos todavía en los albores, ¿no? O sea, nos queda muchísimo. Es el mundo de la genómica. O sea, el mundo del análisis genómico nos abre unas posibilidades absolutamente espectaculares.
Sí, pero muchas veces la administración, digo, he hablado yo con muchos que están trabajando en ese campo, y dice, es que en ese sentido, la aplicación de la genómica puede suponer pues un ahorro muy importante a posterior por evitar muchas veces o intentar evitar algunas patologías muy caras con un diagnóstico, la medicina predictiva, medicina inteligente, como se le quiera. Pero, claro, dice, es que hay veces que no es incluso cada comunidad, si es que me están pasando cada hospital. Entonces, tampoco parece que se vaya a encontrar una solución más o menos a corto plazo.
Hombre, lamento coincidir. O sea, la verdad es que esto nos lleva a un punto de melancolía, ¿no? Porque dices, qué difícil es todo. La verdad es que los problemas son, como pasa en general, ¿eh? Como pasa siempre en cualquier organización humana, los problemas son humanos, son problemas de organización. O sea, la tecnología lo permite, ya hacer muchísimas cosas. ¿Se podían hacer muchas más? Sin duda. Yo creo que es un tema en muchas ocasiones de voluntad. No es sencillo, ¿eh? O sea, no, estas cosas, bueno, esto se arregla en una tarde. No es verdad. Pero mira, yo, un ejemplo. Hace unos meses estaba analizando un proyecto europeo que planteaba incorporar información genómica en un grupo, en una cohorte de pacientes, mujeres entre 35 y 50 años, relacionado con cáncer de mama. Entonces, lo que se quería era añadir a toda la información que se dispone de esos pacientes la opción de que ellos pudiesen realizar un análisis genómico personal. Y el planteamiento, porque aquí había incluso un business case y tal, era que ellas se lo pudiesen pagar. El coste era el de una limpieza de dientes. O sea, estábamos hablando de 50 euros. Claro, por un coste tan razonable, el disponer de una información que me permita anticipar o ubicarme en un porcentaje de población con un riesgo mayor o menor y yo poder tener la capacidad de tomar acciones preventivas de forma particular, yo creo que hay que ir a ese tipo de planteamientos originales, de decir, bueno, vamos a dar esa opción. Claro, esto ya nos llevaría al debate político, ¿no? De decir, claro, pues es justo, no es justo, el que no pueda pagarlo, le deja estar. Ya, pero cierto, pero también sucede esto, por ejemplo, con ámbitos que tradicionalmente no han estado cubiertos en nuestra sanidad, como es, por ejemplo, la odontología o la óptica. O sea, si yo tengo un problema visual, porque tengo 8 dioptrías, las gafas no me las va a cubrir el Estado. Y si tengo un problema, me tengo que hacer una corona nueva y tal, tampoco. O sea, admitimos de forma natural ciertas cosas, porque vienen dadas desde el ayer, pero somos como muy reticentes a meter elementos nuevos. Bueno, yo creo que hay que...
Y entonces, ¿cómo esas reticencias, cómo se pueden superar? Ese miedo a la aplicación tecnológica, ese miedo a salirnos a lo mejor un poco de la tradición.
Pues yo creo que hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Dentro de... O sea, necesitamos... Claro, aquí nos lleva otra vez a la política y a los gestores. Hay que tomar decisiones. O sea, por ejemplo, el problema que tenemos demográfico delante es evidente. Es evidente. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Hay que tomar decisiones, sin duda. Y además en breve. Este tipo de cuestiones, pues habrá que empezar a hacer cosas. Yo creo mucho en la fuerza de los actos, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a actuar de una manera y los resultados son positivos, las cosas caen por su peso, caen por su peso. O sea, ninguno estamos discutiendo ya, bueno, podemos discutir el problema de la sostenibilidad económica presupuestaria de una ley de dependencia, pero ya no lo discutimos. O sea, la ley tiene la capacidad de hacerlo real, y en el momento que tú avanzas en un sentido, hombre, lo idóneo sería hacerlo a nivel estatal, pero claro, necesitamos una coordinación, pues a lo mejor eso nos lleva a la inacción. Pues yo a lo mejor, si estuviese en una comunidad autónoma, empezaría a trabajar de una manera individual y por la fuerza de los actos permitiría que el resto de la gente que esté a mi lado, el resto de las comunidades, se vinculen. Bueno, es una opción, una forma de empezar.
¿Y se hará? ¿O hay alguna que vaya especialmente adelantada en este asunto? Porque una cosa tan básica como es una tarjeta sanitaria común, electrónica, ha empezado, de hecho Madrid fue la última, yo creo, si no me equivoco, y ha empezado a funcionar, si el primer trimestre de este año. ¿Habrá alguna o hay alguna que esté dando los pasos para convertirse un poco en pionera?
Sí, hay muchas, hay muchas. En España la verdad es que son muy activas muchas comunidades autónomas. Madrid evidentemente lo es, no en ciertos aspectos, en otros no. Por ejemplo, el tema del avance de la historia clínica ha sido de los más dilatados. Igual que el tema de la tarjeta, yo el tema de la tarjeta sanitaria, si no única, por lo menos unificada, que no es lo mismo, por lo menos que sea coordinado.
Que puedas ir a otra comunidad a sacar la medicina, pues estás de...
Es evidente. Pero mira, a mí me gusta mucho lo que se hace en Cataluña, me gusta lo que se hace en Navarra, me gusta el planteamiento del País Vasco. O sea, hay lugares donde se está... La sanidad gallega también tiene temas muy interesantes. Y luego, como tú muy bien decías, claro, la propia independencia de la distribución competencial hace que los hospitales tengan un carácter muy individual. Entonces, a lo mejor, no la comunidad autónoma, pero dentro de comunidades concretas hay hospitales especialmente brillantes. O sea, especialmente brillantes aquí, pues no sé, el Niño Jesús o hospitales en Castilla y León concretos, en Salamanca, en Valladolid. A lo mejor la comunidad como tal no tiene un planteamiento unificado, pero sí hay lugares. Se están haciendo buenas cosas, ¿eh? O sea, yo soy optimista. Soy optimista casi como acto de la voluntad, porque lo contrario no nos lleva a nada, además. Yo creo que terminaremos arreglándolo, además al estilo español, ¿no? Posiblemente sin planificación, porque nosotros no somos de planificar, pero luego cuando ya te ves forzado por las circunstancias... solemos hacerlo bien, históricamente. El problema es que una vez hecho bien, volvemos a relajarnos. O sea, este es nuestro carácter.
Y dentro de eso también has analizado la importancia del dato. No todo relacionado con las historias clínicas, pero sí el famoso Big Data. ¿Cómo puede ayudar a mejorar todo esto? Claro, siempre desde el punto de vista, supongo, de que hay que tener un control de costes.
Buf. Sí, sí, un control de costes, un control del dato, o sea, un control de la información. Es una información muy sensible, o sea, requiere mucha legislación, requiere elementos éticos, o sea, es un tema complejo. Ahora, continuando con la anécdota que te contaba antes de esta evolución de la farmacología y de la cirugía, el tema del dato es la gran revolución de este siglo, ¿eh? O sea, la cantidad, porque al final todos son datos, todos son datos. De hecho, tenemos, ahora la sanidad lo que hace es producir datos. Lo que no hay son casos reales de uso, pero elementos de medicina predictiva y de medicina personalizada se pueden empezar a hacer. ¿Cómo? Pues yo creo que a veces lo mejor es poner un ejemplo. Si yo tengo la capacidad de disponer de miles de datos de usuarios que tienen determinadas tipologías concretas, con un rango de edad, con un sexo, bueno, en fin, elementos que les hacen comunes, y sé que les estoy aplicando una serie de fármacos concretos, puedo tener información de lo que está sucediendo. Y estadísticamente puedo anticipar, puedo decir, oye, pues a las personas que en este rango de edad les hemos puesto este otro fármaco, el porcentaje de ictus está incrementándose en un 7%. Bueno, pues esto te da una información absolutamente preventiva, claro que sí. O incluso introducir elementos que no tienen nada que ver con lo que, porque esta es otra cosa también muy curiosa, lo que es el ámbito de la sanidad. Mira, en Europa ya no hablan solo de sanidad, hablan de sanidad, de bienestar y uh-huh. de cambio demográfico, lo meten todo junto. Y es que es muy razonable el poder sumar informaciones que aparentemente no son sanitarias, como es, por ejemplo, información de redes sociales, informaciones que vienen de otros ámbitos, informaciones anímicas, que esto es una cosa también, una cosa que a mí me enfada enormemente, es como en España tenemos generalmente distribuido el ámbito sanitario a nivel de competencia autonómica y el ámbito sociosanitario a nivel de corporación local. Uh-huh. Por ejemplo, así no sucede en Madrid. Sí. Las corporaciones locales, por tanto, tienen una información de primerísima mano, o sea, es auténtica canela, sobre usuarios que son los realmente preocupantes, los que tienen ya. El concepto de anciano no son 65 años. El concepto de anciano.
Estamos hablando por encima de 80 y algo.
Por encima de 80 y tantos. Hoy en día 65 años, vamos, no tiene nada que ver con los 65 de hace 50, sin ir más.
No, 65 más ahora mismo se sigue trabajando hasta los 67, 68.
Y para nuestra desgracia, según Montoro, hasta sí. los 70 y tantos, efectivamente. Pero bueno, desgracia o virtud, ¿no? Nunca se saben. Pero que la gente que realmente está teniendo acceso a estos servicios, pues da información porque básicamente en las llamadas que tienen, semanal, quincenal o mensualmente, cuentan su vida, cuentan el cambio que le han hecho de fármacos, se encuentran mejor, peor. Ese tipo de información que ahora mismo no se está utilizando, claro que se puede vincular al historial. O sea, el historial no es solamente lo que ahora entendemos por historial médico, que son las enfermedades, los tratamientos y lo que me ha ido pasando. Es que es mucho más.
Claro, pero hay que analizar ese dato, corporación local, corporación autonómica, corporación nacional, también lo mismo. Los beneficios parecen claros, pero ¿se está haciendo? ¿Se va a hacer? ¿Hay proyectos en realidad?
La verdad es que no. Lo que pasa es que también estos proyectos dan resultados, vuelve a ser un elemento político. O sea, claro, el político busca resultados en 6 meses. Claro, y estos resultados a lo mejor les obtienes en 3 años, en 4 años, en 5 años. O sea, es un elemento que exige una amplitud de miras superior. Y los ciclos políticos, y ya no digamos la inestabilidad que llevamos uh-huh. arrastrando en los últimos años, no ayudan. O sea, es verdad que muchas cosas no las avanzamos porque son proyectos largos.
Porque dentro del Big Data, dentro del tratamiento del dato a nivel sanitario, también no sé si puede haber cierto reticencia también por su seguridad, la forma de tratarlo, cuando se puede hacer, se hace en otros ámbitos y en el sanitario también sin ningún tipo de problema.
Sí.
Digo muchas veces a nivel también de la propia administración.
Sí.
Poner esa reticencia.
No, y es razonable, ¿eh? O sea, es un dato muy sensible. O sea, son datos muy sensibles que hay que controlar de forma adecuada. Totalmente de acuerdo. Pero se puede.
¿Qué beneficios puede traer un uso en ese sentido del dato para la sanidad?
Pues del dato y de la tecnología, en sentido general. Mira, cada vez, como decíamos al principio, vivimos más, lo cual está fenomenal. Y queremos seguir viviendo además en nuestras casas, si podemos. La tecnología, o sea, todo esto que ahora damos en meter en el IoT y tal, claro que puede ayudarnos. nos puede ayudar, o sea, elementos de control, de seguimiento del paciente. Mira, yo recuerdo hace unos años haciendo un análisis para la Comunidad de Madrid, muy complejo la analítica de costes en la administración pública, y esto que en la sanidad, bueno, pues es un poquito, bueno, un poquito no, es el lugar más avanzado, sin dudarlo. Pero llegamos a una conclusión, con el margen de error que se quiera admitir, de que una consulta en atención primaria eran 90 euros. Claro, el que... Es verdad que también la gente va a atención primaria por otras cuestiones, sí, por elementos sociales, volver al amigo, charlar, lo cual es muy razonable, ¿eh? O sea, que las cosas como son. Pero esto cuesta. Entonces, el evitar, no mermando la calidad del servicio, pero controlando a ese paciente en casa, y se puede con determinadas cuestiones. Hombre, no voy a hacer un TAC en casa, pero controlar la tensión arterial, uh-huh, el índice de glucosa en sangre, el estado anímico, claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Entonces, estos controles a distancia, que ya la tecnología lo permite amplísimamente, por ejemplo, suponen ahorro. Clarísimos. Ahorros evidentes en visitas y en tal. El que tú puedas tener una medicina preventiva, gracias a una información unificada y anónima, y el que tú puedas saber que esa persona está en un grupo especialmente sensible para que le pueda suceder en un porcentaje, porque certezas nunca hay, algo, me permite tener acciones preventivas. Y decir, bueno, pues a lo mejor dentro de no sé cuántos meses iba a tener un problema y estoy consiguiendo reducirlo. Uh-huh. También son ahorros. Esto se me ocurre al margen ya no solamente de ahorrar, que hablar solo de dinero, pues...
Claro, con la sanidad
es un poco triste, ¿no? Porque no, solo dinero. Bueno, no solamente es un tema de dinero, también es un tema de calidad, es un tema de mejorar los servicios. Uh-huh.
Andalucía en su día sí mandaba, no sé si lo sigue haciendo, mandaba facturas a los usuarios, sin coste, evidentemente, de lo que había supuesto esa atención. No
Mira,
sé si eso es...
Yo,
si se sigue haciendo, si tuvo su...
Esto me lleva a una anécdota que voy a contar brevísimamente. Yo cuando empecé a trabajar en sanidad hace 22 años participé en un proyecto que era precisamente un control analítico de costes por GRD, por Grupo Relacionado de Diagnóstico, ¿no? Y yo venía con la bisoñez de recién acabada la carrera y tal, y yo decía, esto es maravilloso. Claro, porque te permitía tener un coste, de hecho te daba una factura sombra.
Sí.
O sea, tú salías y decías, su intervención ha sido tacatá. Tantos, miles de euros. Bueno, había pesetas en aquel momento. Y, bueno, pues el proyecto fue un fracaso. Y yo decía, pero ¿por qué? Si funciona, fue complejísimo de montar, ahí había un montón de empresas y de magníficos profesionales involucrados. Y decía, pero ¿por qué falla? ¿Por qué fallaba? Porque arrojaba luz. Porque de repente la intervención lateral de cadera de... Me lo invento, El Hospital Virgen de la Risaca en Murcia y el Central de Asturias costaba 3 veces más. Y esto no gustaba. Uh-huh. Esto, por ejemplo, en el ámbito privado se hace. Esto, por ejemplo, los hospitales de Sanitas o los hospitales, claro que lo hacen. Por supuesto que lo hacen. ¿Se puede hacer? Sin duda. O sea, enlaza con algo que es un poco la matriz de lo que veníamos comentando. No es tanto una cuestión de tecnología, sino una cuestión de voluntad. Es una cuestión humana.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Tendremos tiempo para hablar más veces, seguro, porque se ha pasado el tiempo volando. Fernando Díaz, que es el director del sector público de IMC. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Enhorabuena por lo que estáis haciendo y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias. Un placer.